Qué lindo fue encontrarla en Plaza de Mayo para homenajear a Eve, y me dijo: te voy a alcanzar un libro desovillando la historia. Y ese libro es la historia de las Madres de Plaza de Mayo y puntualmente el recorrido de línea fundadora. Del otro lado de la línea está María Adela Antocolés, hija de María Adela, que fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, de aquellas 14 que comenzaron a gritar en la boca del león por sus hijos, y que realmente a ella les debemos gran parte de estos 40 años de democracia. Son las que nos enseñaron a pelear con la palabra justa y el tono justo frente a los dueños de la vida y de la muerte. Ni más ni menos. María Adela, gracias por atendernos, gran año, y muchas gracias por el libro.
Muy feliz año para todos ustedes, Gustavo, y muchísimas gracias por este espacio que me das. Lo agradezco mucho. Es parte de la actitud abierta y democrática y capacitadora de la radio.
Hay una foto, que es la primera con la que me encuentro apenas abro el libro. Uno tiene en la memoria un montón de imágenes que sabe perfectamente de dónde vienen, y tienen que ver con aquellas primeras pancartas que habremos visto en Plaza de Mayo, en las marchas de las madres, y es la de Daniel con el fondo del mar, sentado, lo imagino, en la arena, Daniel, tu hermano, y es una de esas fotos que tanta gente habrá visto tantas veces y que tienen que ver con esta pelea. ¿Quién era Daniel, María Adela?
Sí, es verdad. Esta foto, que en realidad es una instantánea, una de las últimas fotos que su compañera Liliana le sacó a Daniel, mi hermano, sí, mi único hermano detenido, desaparecido en noviembre del año 76. Esta foto es la más conocida. ¿Por qué? Porque nosotros, todos, quienes estamos emparentados y con las madres, o quienes deseamos conservar la memoria de hechos, incluso aparte, hechos alejados de los que son consecuencias de la represión, elegimos lo icónico, elegimos qué es lo que vamos a mostrar para que se mantenga una memoria. Sí. Y esa foto es la foto que yo elegí, una linda foto de Daniel. Entonces, yo la elegí para que se conserve la memoria de mi hermano. Es lo que me llama la atención, Gustavo, si me permite.
Sí, claro.
Es lo que varias veces he pensado, me llama la atención respecto del trabajo de la memoria, cómo, habiendo pasado años, habiendo pasado unas decenas de años desde que desapareció mi hermano y desde que se produjeron miles de desapariciones que se empezaron a producir y que siguieron produciendo bajo la dictadura militar, cuando se habla de las madres, o cuando alguna madre aparece o firma, o la gente, por lo menos la gente que yo conozco, conoce a su vez un escrito de las madres o las puede ver en algún lugar, despiertan una atención, una devoción, que contrasta con el deseo de las mismas madres y el deseo de todos nosotros de que igual memoria se mantenga respecto de los desaparecidos, por los cuales tienen sentido el grupo de las madres, ¿verdad?, o los movimientos de madres, o las asociaciones de madres, no solo en la Argentina, sino en la patria grande y en todo el mundo. En todo el mundo, lamentablemente, sigue habiendo desaparecidos. El deseo de que los chicos jóvenes en los colegios no consideren a los desaparecidos unos fantasmas lejanos, no los consideren como de la época de San Martín, de Monteagudo, hasta de Irigoyen, qué sé yo, es siempre un esfuerzo, es un esfuerzo constante.
Sí, es cierto, así. Es cierto. ¿Quién era tu mamá? Porque para mí, ella, Azucena, son las que comienzan el trabajo, es una madre de Plaza de Mayo, pero para vos es tu mamá. ¿Quién era ella?
Mi madre fue la mayor de varias hermanas, tenían un hermano varón mayor, de una familia liberal, democrática, antiguerras, admiradora de Churchill, admiradora de grandes figuras de las europeas y también argentinas, respecto de las cuales mi hermano y yo fuimos tomando alguna distancia con el paso del tiempo, sí. Y hasta mi madre también. Una familia conocida en San Nicolás de los Arroyos, en la ciudad más septentrional de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Una familia de maestras, con un padre que fue, digamos, en los viejos tiempos, intendente de la ciudad, fue diputado. Es decir, mi madre se crió en una casa llena de libros, libros que han sido importantísimos para la infancia nuestra, y mi madre fue de las chicas que, planeando en, mejor dicho, vivía, la familia nicoleña se fue a vivir a Cosquín, sí. A Unquillo, después, en busca de aire puro para un tuberculoso. Había resultado que se había enfermado de tuberculosis el hermano mayor, mm. Y se curó con ese aire magnífico, serrano. Sí. Y entonces allí salían a bailar, siempre con un mismo vestido, me acuerdo, mm. Que era lavado por la noche y usado en la tarde siguiente, hasta que mi madre se puso de novia con un porteño, que resultó un hijo de diplomáticos, un porteño diplomático él también, que tras el casamiento y comenzó a, o tal vez ya antes, tendría que revisar eso respecto de mi padre, llamado sí. Daniel Antokolets también, hijo de un ilustre jurista de origen lituano, empezaron a viajar para siguiendo los distintos puestos, que los distintos cargos que ocupaba mi padre, primero en Paraguay, después en Centroamérica. Sí. En Centroamérica hubo divorcio, ahí volvió mi madre a San Nicolás, y tardé muchos años en darme cuenta, más bien me di cuenta por comentarios de amigas, del coraje que había tenido mi madre, afrontando nada menos que en una sociedad que todavía conserva muchos visos de ser conservadora, afrontando, habiéndose separado con dos hijos, aunque vivía en el seno de la familia, consiguió trabajo, se hizo notar en su trabajo, que le gustaba mucho, en tribunales. En fin, una mujer que tomaba el toro por las astas, muy, muy, muy decidida, muy sensata también, ¿no? Yo creo que mi madre ha tenido inteligencia y sensatez. Por eso, en un libro que escribí, en un breve libro donde intento hablar de las madres de línea fundadora, que son las que menos han hablado de sí mismas, en realidad, ahí pongo que a la vez era combativa y prudente. Combativa en el mejor sentido, en el sentido pacífico de la palabra, sí. Y prudente porque su palabra guió muchas veces, sin duda, los asuntos familiares. Indudablemente, mi madre guiaba los asuntos familiares y era su criterio tan acertado, era siempre aceptado también. Pero también en madres su palabra fue importante, ¿no?
¿Cómo te transformó a vos su pelea? Porque uno entiende que esa pelea no solamente atraviesa a quien la encabeza, la protagoniza, termina siendo todo el grupo familiar el que se embandera detrás de esa pelea, lo asiste, lo empuja, lo sostiene. Los momentos que han vivido las madres han sido terribles, sobre todo a partir de las desapariciones de la Santa Cruz. Fue terrible ese momento, que a veces queda perdido en el tiempo, la infiltración de Astiz. ¿Y cómo cambió tu vida a partir del pañuelo blanco de tu mamá?
Sí, es verdad. Dos cosas. Respondo en dos aspectos distintos. Después de la desaparición masiva de la Santa Cruz, uno piensa lo que fue ir el jueves siguiente a la plaza. Exacto. Ir ese jueves a la plaza, yo creo que es la prueba que muestra el indomable coraje el creciente número de madres que dijeron, nos van a secuestrar casi seguro, pero vamos. Sí. El secuestro de Azucena, sí. Las madres que habían estado el día antes con Azucena y que decían, ¿qué hacemos? Vamos a la plaza después de el día anterior, el secuestro masivo. Esa ida realmente resulta, según mi concepto, lo recuerdo muchas veces, por cierto, admirable. Y por otra parte, ojo que no todas las familias fueron convertidas a apiñarse detrás de la madre o junto con ella.
Sí, claro.
Sí, mi familia, por suerte, mi familia fue acogedora, abrió la puerta de la casa para muchas reuniones de las madres, como sucedía con la casa de Chela Miñone, con la casa de George Eppelbaum, verdadero cenáculo, diré, del cual recuerdo momentos impresionantes, donde se reunían investigadores extranjeros y las militantes argentinas, ¿no es cierto? Pasa lo siguiente, varios meses después del secuestro de Daniel, mi hermano, y de su querida, de mi querida cuñada, su compañera Liliana Andrés, que por suerte volvió a la vida 7 u 8 días después, nosotras, Liliana y yo, nos fuimos a Europa.
Sí.
Y en Europa, voy a decir mi experiencia personal de excelente convivencia con mi querida Liliana, en Europa yo aprendí a mirar América Latina, pero también aprendí lo que significa la dimensión política.
Sí.
Es decir, yo le debo mucho al exilio y lamentablemente le debo mucho en lo personal al secuestro de mi hermano. Fui comprendiendo de a poco lo que significaban las madres. Aún en el año 1983, en que mi madre y Eve Bonafini llegaron a Madrid y fueron guiadas por distintos grupos, por distintos partidos también, como el socialista español, a entrevistas con presidentes de gobierno, con ministros, con presidentes de distintos países, en una gira impresionante, en realidad, de difusión de lo que eran las madres, posterior a otras giras que habían sido de madres más calladas, digamos, menos difundidas, anteriores. En esa gira, para mí fue una sorpresa la recepción de las madres.
Claro.
Gustavo, cuando llegaron al aeropuerto de Barajas, dejaron las dos, el silencio de ese descenso, cuando por fin entraron al living, repleto de periodistas, repleto de compañeros y compañeras del exilio, el silencio que acompañó los primeros pasos de las madres sobre tierra soberana española, no se me olvidan, no se me olvida ese silencio. Era el silencio respetuoso de alguien, de dos personas, de dos representantes de un movimiento que iba a ser un momento después aplaudido hasta la ovación,
sí,
como pasó en cada encuentro que ellas fueron teniendo después, ¿no?
A veces uno piensa que a un pibe, ya a un hombre hecho y derecho de casi 50, hay que contarle desde había una vez qué significó un golpe de Estado en la Argentina, porque no lo vivió.
Exacto.
Y habrá que contarle desde había una vez qué significó el terrorismo de Estado en nuestras vidas como enorme parteaguas político, económico y social a un tipo de 40 años, mirá vos, de 40 años, hay que contarle de cero la guerra de Malvinas, la importancia de desovillando la historia, como tantos libros que todo el tiempo transforman el pasado en presente, es eso, ¿no? No solo no debe morir el recuerdo, lo que no debe morir es el porqué de ese terrorismo de Estado, el porqué de cada golpe, el porqué de Malvinas, para que podamos terminar de encontrar al enemigo, ¿no?
Tal cual. Uno de los pedidos más grandes que yo personalmente hago, a veces anterior a otros pedidos, es que recuperemos la ley de medios.
Muy bien.
Porque vamos comprobando con cierto horror que preciosos chicos con los cuales hemos estado en el secundario o en los últimos grados del primario,
sí,
o con los cuales han estado las abuelas, que en esa tarea de madres y abuelas y familiares de ir a los colegios, claro, esos mismos niños, algunos de los cuales decíamos, estos encuentros que tenemos con ellos en clase no tienen vuelta atrás. Sin embargo, algunos de esos chicuelos acaban diciendo que van a votar a Milei. Quiere decir que lo que creíamos que no tenía vuelta atrás puede tenerlo, sí, en la medida en que nuestra voz y la voz de tantos otros demócratas, que aún sabiendo que la democracia es compleja, es difícil y sobre todo nos pone frente a nuestras propias decisiones, es el modo preferible de vivir en sociedad, aún sabiendo eso, tenemos que poseer los medios para que lo sepan otros, ¿verdad? Y no se dejen encandilar por sinvergüenzas banales y muchas veces hasta crueles, ¿no?
Exacto. Y no solo la importancia de leerte en Desovillando la Historia, sino el hermoso material fotográfico del archivo Hasenberg 40, porque Mónica, que sobrevivió a la muerte joven de su esposo, es la que sigue dando testimonio a través de su cámara,
tal cual,
de uno de los archivos más importantes, ¿no?, de la pelea de las madres hasta el presente.
Tal cual.
Es una de las cámaras que debe tener más presencia en Plaza de Mayo a la hora de documentar nuestra historia reciente, y encima lo hace con toda la sensibilidad que hay detrás de ese ojo, ¿no? Porque esto sin sensibilidad es imposible de hacerlo.
Tal cual. ¿Eh? Su militancia se manifiesta en belleza y en testimonio, como la de Eduardo Longoni, ¿verdad?
Exacto.
Tal cual. Es precioso. Lo de Mónica es precioso. Y ella busca formas diversas. Montones de exposiciones en bares, en centros culturales, a las que nos invita siempre.
Sí. María Adela, un gran abrazo, gran año, y que el libro recorra todos los caminos que debe recorrer, porque
gracias,
es un tema que no hay que, queda corto decir, no hay que olvidarlo. Debe ser carnadura de cualquiera de los argentinos, porque no es poca cosa. A mí me da la sensación que, más allá de que hemos hablado tanto de esto, seguiremos hablando tanto de esto.
Seguiremos hablando.
Pero me parece que todavía, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando uno dice 30.000, por ejemplo, o cuando uno dice 600 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, me parece que no tomamos la dimensión real de lo que pasó en la Argentina entre el 76 y el 83.
Tal cual. Las palabras no siempre hacen vibrar las vivencias, ¿no? Por eso se tiene que convertir en vivencia. No es fácil. Pero por lo menos hay que contar con los medios públicos para hacerlo, sí.
María Adela, un gran abrazo y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Gracias por esta generosidad de espacio,
por favor.
Gustavo. Buenos días.
A vos.
Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Su nieto habrá.